Ok, Romanos 13, versículo 8. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Siempre hablamos de la gran comisión, nuestra gran comisión de ir y hacer discípulos, pero también ustedes saben cuáles son los dos grandes mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Primero, amar a Dios con todo el corazón, la mente y todo el ser, todo lo que uno es, todo lo que uno tiene. Amar a Dios. Y el segundo es, pues amar al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, estos dos, entre comillas, grandes mandamientos, esos dos mandamientos, puesto que son mandamientos, tiene que ver con obediencia, ¿verdad? No con sentimientos. Usted dice, hoy no me siento bien, entonces yo no voy a obedecer a esos dos mandamientos. No, es obediencia. Si usted se siente bien, si se siente mal, no importa, es simplemente una cuestión de obediencia. Esta mañana, siguiendo con nuestro estudio del capítulo 13, vimos hace 8 días nuestro servicio en el contexto del gobierno civil. Y hoy vamos a seguir con esta idea de nuestro servicio, pero nuestro servicio de obediencia. Porque vamos a ver en este pasaje del 8 al 14 de Romanos 13, que una parte del servicio que Dios espera de cada uno de nosotros tiene que ver con nuestra obediencia. Y es nuestra obediencia a estos dos grandes mandamientos. Vamos a empezar con nuestro servicio de obediencia al prójimo o hacia el prójimo. Versículo 8. Dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, otra vez vemos que Pablo, En este libro lo hemos dicho muchas veces, que Pablo está diciendo que la ley de Dios, la ley es los 10 mandamientos. Entonces él saca 5 de esos 10 mandamientos como de tipo de resumen, porque está enfocándose más en nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo, y dice que el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de la ley es amar a nuestro prójimo. Que veamos cómo es esto. Primero entienda que usted tiene un deber hacia su prójimo. Y como dije, Pablo saca 5 de los 10 mandamientos. Son 5 de los 10 que tiene que ver con nuestra relación hacia nuestro prójimo. ¿Okay? Los otros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia Dios. Entonces en los 10 mandamientos ya podemos ver los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero Pablo está destacando esto primero, que nuestro servicio hacia el prójimo. Y luego dice que nuestra obediencia a estos mandamientos, nuestro andar de obediencia a Dios es simplemente amar a nuestro prójimo. Entonces pensemos en esto. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues es quien sea que esté en nuestras vidas. Puede ser alguien que es inconverso, puede ser alguien que es cristiano. Dios dice que lo que Él quiere de nosotros es que cumplamos con su ley, que cumplamos la ley amando a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, ya estamos cumpliendo con la ley. Toda la ley entonces, la ley moral, la ley que es una manifestación del carácter de Dios. Porque Dios, siendo un ser moral, la ley, siendo una manifestación de su carácter, toda la ley se puede resumir en este segundo mandamiento. Amar al prójimo. El que está en ese proceso de conformarse a Cristo, el que está en ese proceso de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, el que está madurando en Cristo Jesús, es el que ama a su prójimo. Y es el que amará a su prójimo porque quiere cumplir con la ley. Entonces vean lo que dice Gálatas capítulo 5, 2 versículos en Gálatas, solo para tener una idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Gálatas capítulo 5. Will quiere decir algo. Quiere dar un testimonio. Es que si no está haciendo calor, si está haciendo frío. Los que siempre están sentados allá frente al portón, siempre los veo así como abrigados, y hoy pues hace calor. Entonces, bueno. Gálatas capítulo 5. Vea lo que Pablo dice. Es el mismo contexto de la ley, él está hablando de cumplir la ley. Dice en Gálatas 5:14, Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios espera de usted, usted puede cumplirlo si ama a su prójimo. Así de sencillo. Y el que está creciendo en Cristo Jesús va a amar a su prójimo. Gálatas 6:2. Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y fíjense bien lo que dice ese versículo, porque a veces tenemos la tendencia de pensar que el amor es todo eso de besitos y abrazos y regalitos y que uno se siente bien, cuando realmente el amor hacia nuestro prójimo es un amor práctico, porque es un amor que suple necesidades. Dice que sobrellevar las cargas de los demás es, alguien está en problemas y usted puede ayudarle. Ese es el amor que Dios quiere, es un amor práctico, es un amor que suple las verdaderas necesidades que nuestro prójimo tiene. Y regresando a Romanos. Gracias, Will. Muy amable. Regresando a Romanos, Pablo dice así. Otra vez en este contexto, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ese es un deber, es una deuda que nunca podemos cancelar. Es una deuda que debemos todos los días, es una deuda que debemos pagar todos los días a quien sea que Dios ha puesto en nuestras vidas que tiene una necesidad. Y yo digo, vea, hablando muy práctico, podemos hablar de alimentar a los pobres, podemos hablar de cualquier necesidad que uno tenga, pero yo les digo, ¿cuál es la necesidad más grande que la gente tiene? La necesidad más grande que tiene es convertirse a Cristo Jesús. Entonces, la manera más práctica y la manera más importante que podemos amar a nuestro prójimo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Eso habla, bueno, eso se trata de evangelizar, por supuesto, y nosotros debemos adiestrarnos en eso, de cómo compartir el evangelio, cómo hablar de la cruz, cómo presentar la ley a la gente para que sepa que es pecador y para que sepa cuáles son sus pecados. Hablar de la bondad de Dios, de su misericordia y su gracia que Él manifestó a través de la obra de Cristo en la cruz, y hablar de la resurrección, hablar de la provisión de Dios ahora por su gracia. Que uno puede ser salvo por la gracia, por medio de la fe, sin nada más. Debemos adiestrarnos en esto. Pero además, ¿sabe lo que la gente necesita? Por supuesto necesita a Cristo. Si uno muere con solo Cristo es suficiente, porque ya tiene toda la eternidad. Pero ustedes saben, convertirse a Cristo es como nacer de nuevo. Es el primer paso de toda una vida. Y muchos cristianos han fracasado, no tanto en convertirse. Muchos cristianos han fracasado porque no andan con Cristo, no andan en la verdad, no andan conforme a lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos conocemos que ya están en el suelo, en su trabajo, su vida personal, con malos hábitos, con mañas, con adicciones, con problemas serios, porque no conocen la verdad o no saben cómo aplicar lo que dice la verdad? Y esto es lo que nosotros llamamos el discipulado. Para ayudar a la gente a crecer en su conocimiento de la verdad. Y ayudar a la gente a entender cómo es que pueden aplicar la verdad. Si usted quiere amar a su prójimo, tiene que adiestrarse en la obra. Cristo nos ha dejado aquí para hacer discípulos. Hacemos discípulos evangelizando. Pero después de evangelizar y después de que alguien se convierte, ¿qué es lo que hacemos? Queremos enseñarle la verdad. Es que hay tanta necesidad en este país, en este mundo, de la verdad, es que aún entre los cristianos, ¿qué es lo que el cristiano promedio está buscando hoy? Hoy es un domingo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cristiano promedio está buscando? Dígame. Una inyección de emociones para sentirse bien y aguantar una semana más. ¿No es así? De que uno quiere llegar al culto y cantar buenas alabanzas y escuchar una predicación que lo levante y le alimente, y eso que, wow, ya me siento bien y yo puedo enfrentarme otra vez a la semana. Pero llegue el martes, miércoles, ¿qué está esperando? Ya está, sí, ya ojalá que llegue otro culto. ¿Sabe lo que necesita? Usted es que el cristiano necesita establecerse en la fe. Establecerse en la verdad, conocer la verdad y tener un andar con Dios en la palabra de Dios para que pueda alimentarse a sí mismo y no depender tanto de sus emociones. Le debemos esto a los demás. El Evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Vea lo que dice a 1 de Timoteo capítulo 2, 1 de Timoteo 2, 4. 1 de Timoteo 2, 4. En este versículo vemos un resumen de todo eso lo que Dios quiere para uno. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Que en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero el versículo no termina ahí. Él quiere que sean salvos y que también ¿qué? Que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la necesidad que el hombre tiene. Muchos están en problemas porque no conocen la verdad. Muchos están en graves problemas porque no conocen al Salvador. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para ayudar a nuestro prójimo? Para sobrellevar la carga de los demás. Es nuestro deber hacia nuestro prójimo. Evangelizar, discipular. Evangelizamos para ser un discípulo. Discipulamos para ser un evangelista. Es que hay un propósito en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Y nosotros cumplimos con todo lo que Él tiene para nosotros. Amando a nuestro prójimo. Supliendo sus necesidades. Ayudándole. Versículo 10, ya en Romanos 13. Este deber, y yo les digo, este deber, este estilo de vida de querer amar a nuestro prójimo, amarnos los unos a los otros, es el deseo del verdadero cristiano. Es el deseo del verdadero cristiano. El cristiano quiere amar a su prójimo, el cristiano quiere suplir sus necesidades. Vean lo que dice el versículo 10 otra vez. Dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ok, en Romanos 7:22, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de la relación del cristiano con la ley? Búsquelo, Romanos 7:22. Pablo dice, yo me deleito en la ley, el nuevo hombre, el que nació de nuevo, es que Cristo dentro de mí, es que yo quiero cumplir con la ley, yo veo la perfección en la ley, yo veo la ley perfecta, yo veo lo que es Dios, su carácter y todo lo que Él es en la ley, en los 10 mandamientos. Y Pablo dice, yo me deleito en la ley. Es nuestro deseo cumplir la ley. El deseo del verdadero cristiano. Si usted se fija en el mundo, solo en un sentido general, porque yo sé que hay gente que hace cosas con motivos equivocados. Pero si usted se fija en el mundo entero, ¿quiénes son los que han desarrollado las obras humanitarias? ¿Quiénes son los que han construido hospitales? ¿Quiénes son los que quieren darle a los pobres comida y ropa? ¿Quiénes son los que han desarrollado todo, bueno, esos sistemas de orfanatos? ¿Quiénes son los que quieren cuidar a la gente que tiene necesidad? ¿Quiénes son? ¿Los musulmanes? ¿Quiénes son? Son los cristianos. ¿Se ha preguntado por qué? Es porque cuando alguien nace de nuevo, ya tiene Dios adentro. Ya tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza dice, yo me deleito en la ley, en lo que es la perfección y la moralidad. Y el cumplimiento de la ley, ¿cómo es? Amar al prójimo. Es una buena indicación, es fruto de tener a Dios adentro. El amor genuino solo desea hacer bien al prójimo, aun cuando el prójimo no lo merece. Nunca le quiere hacer ningún mal. Entonces, Pablo dice que el amor genuino procura ayudar al prójimo. Y nosotros deberíamos examinarnos para ver si estamos en la fe, examinarnos si tenemos ese fruto, esa manifestación del Espíritu Santo, si cumplir la ley es amar a nuestro prójimo. ¿Queremos amar a nuestro prójimo? O por lo menos queremos amar al prójimo. ¿Hay un deseo de cumplir con la ley de Dios en esto? Yo diría que sí, en muchos, pero en otros no veo ese fruto. Es nuestro servicio de obediencias, es la obediencia de uno al segundo de los dos grandes mandamientos, es ayudar al prójimo. Pero versículo 11, este amor, además de ayudar al prójimo, este amor genuino quiere agradar a Dios, porque este es el primer mandamiento, ese es el primero de los dos grandes, es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. Versículo 11, del 11 al 14, se trata de nuestro servicio a Dios. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del amor sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primero que nada, versículo 11, en nuestro servicio a Dios, usted tiene que despertarse. Usted tiene que despertarse. Vea la exhortación que Pablo nos da y está hablando a los cristianos. Ya es hora para levantarnos del sueño. Ya es hora para abrir nuestros ojos. Ya es hora para darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Ya es hora para despertarnos a la realidad de que su vida es un vapor. Viene y se va. Y les hago la pregunta: ¿quién se va a acordar de usted después? 100 años después de su muerte, ¿quién va a recordar a usted? Su vida es un vapor. Su vida es pasajera. Siendo cristianos, la Biblia dice que conocemos el tiempo. Siendo cristianos ya tenemos este conocimiento. Es casi innato en el nuevo nacimiento. Usted sabe que este mundo ya se va. Usted sabe que este mundo es pasajero. Usted sabe que su vida es pasajera. Usted lo sabe. Se sabe que la salvación que se menciona aquí no es la salvación de su espíritu. Que ese es un estudio que ya hemos llevado. Vean lo que dice el versículo 11 otra vez. Y eso conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya, despiértese. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué? ¿No recibimos la salvación cuando creímos? Por supuesto que sí. Pero usted es un ser de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu fue salvo en el momento de su arrepentimiento y su fe en Cristo Jesús. Eso fue cuando usted creyó. Y en ese momento usted fue salvo, sellado con el Espíritu Santo ya para siempre. No puede perder su salvación. Pero en este momento, hoy día, en el presente, usted, la persona dentro de ese cuerpo, su alma está salvándose, está en un proceso de desarrollo, está conformándose a la imagen de Cristo. Eso sí es en el presente, pero en el futuro, eso se trata de su cuerpo. Porque su cuerpo está muerto, está vendido al pecado. ¿Cuántos problemas tuvo usted esta semana con su cuerpo? Con los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, con todo eso que usted dice, pero ¿cuándo es que voy a dejar de pecar? ¿Sabe cuándo es que usted va a dejar de pecar? Cuando usted ya tenga un nuevo cuerpo. Y Pablo habla de esta salvación del cuerpo es el día del arrebatamiento, la resurrección corporal del cristiano. Cristo viene a este planeta, viene a nuestra atmósfera, se llama el arrebatamiento. 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, él arrebata a su iglesia y nos lleva al tribunal de Cristo Jesús. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de los ojos, él nos cambia nuestro cuerpo y nos da un cuerpo nuevo. Cuerpo glorificado, cuerpo redimido, un cuerpo nacido de nuevo, un cuerpo como el suyo. Cuerpo de gloria. Esta es la salvación a que él se refiere. Este es el día de nuestra perfección. Entonces, eso es algo que nosotros conocemos. La vida es pasajera. El mundo es pasajero. Conocemos el tiempo que nuestra salvación se acerca. Estamos esperando a Cristo Jesús más y más todos los días. Entonces nuestro problema no es de saberlo, no es un problema de conocerlo, no es un problema de conocimiento. ¿Sabe cuál es nuestro problema? De creerlo. Es que usted no cree. Usted no cree lo que dice la palabra de Dios y por eso no lo hace. Usted no cree lo que Dios dice acerca de la naturaleza de esta vida. Entonces usted vive para este mundo. Usted no cree lo que Dios dice acerca del pecado. Entonces usted se mete en el pecado. Usted no lo cree. No es un problema de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes me pueden explicar las siete dispensaciones? ¿Cuántos de ustedes me pueden explicar la brecha entre Génesis 1:1 y 1:2? ¿Cuántos de ustedes me pueden explicar lo que son tipos y cuadros a través de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes me pueden explicar la historia de la nación de Israel y el cuadro que tenemos en ellos de nosotros? ¿Cuántos de ustedes me pueden exponer un libro, un pasaje de la Biblia? ¿Cuánto conocemos? ¿Y todavía tiene problemas con pornografía? ¿Con drogas? ¿Con alcohol? ¿Con fornicación? ¿Con adulterio? ¿Y con un sencillo tiempo a solas todos los días? ¿Cuántos de ustedes están en la Biblia todos los días? No es un problema de conocimiento. Nuestro problema es un problema de creencia. Usted hace lo que usted cree. Si usted no cree en lo que dice la Biblia, usted no va a hacer lo que dice la Biblia. Y no me está engañando. Se está engañando a sí mismo. No me está engañando. Usted me muestra lo que usted cree por lo que usted hace. Y el que ama a Dios es el que obedece a Dios. El que ama a Dios es el que quiere pasar tiempo con Dios. El que ama a Dios es el que quiere meterse en la palabra de Dios para conocer la voluntad del Padre y hacerla. Y vivir a base de ella todos los días y agradar al Padre. Solo vivir de una manera que le da a Dios una sonrisa. Nuestro problema es problema de creencia. Vivimos a veces como si tuviéramos todo el tiempo en el mundo. Cuando Cristo viene pronto. Vivimos como si tuviéramos mañana garantizada. Y algunos viven como si formaran parte de este sistema en este mundo. Y es por eso que Pablo dice, ya es hora para levantarnos. La iglesia está dormida. No se ha dado cuenta de la realidad a su alrededor y no es un problema de conocimiento. Es un problema de creencia. Usted no cree lo que dice la Biblia porque no vive conforme a lo que sabe. Debemos despertarnos porque el fin del mundo se acerca. Se acerca rápidamente y tenemos que enfrentarnos con el juicio del tribunal de Cristo. Y tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Cuanto más usted recibe, cuanto más conocimiento tiene, más responsabilidad adquiere. Algunos como que vacilando y bromeando acerca de esta iglesia. Yo conozco a dos que se han ido de esta iglesia porque el pastor les cae mal. Pero pasaron por lo menos unos 6 meses con nosotros. ¿Sabe a cuál iglesia están asistiendo? A ninguna. Porque llega a una iglesia y dice, ay, pero ellos no entienden esto. No, esto. Y ninguna iglesia les cae bien. ¿Sabe por qué? Porque llegaron aquí y aprendieron un poco de la Biblia. Llegaron aquí y aprendieron un poco de la verdad. Y eso los arruinó. No pudieron conformarse con la personalidad problemática del pastor. Se fueron. Pero ya saben suficiente verdad de que ya no pueden ir a cualquier otro lugar. Se quedan en la casa, no haciendo nada. Hermanos, es tiempo para despertarnos. Ustedes saben mucho. Nuestro discipulado, solo en el discipulado, un curso de 3 años. Usted puede comprar el discipulado allá. 1,000 páginas. Y hay más conocimiento de la Biblia en esas 1,000 páginas que usted recibiría en una maestría de teología de un seminario de los Estados Unidos. Yo lo sé porque ya tengo la maestría. Ustedes tienen mucho conocimiento. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Murmurando, quejándonos como los israelitas en el desierto? Porque el ambiente no nos gusta, o por esto, por aquello, porque hay roces, porque hay choques. No. ¿Sabe? El problema es que como una iglesia no estamos viviendo conforme a lo que sabemos. Simple, sencillamente. Es tiempo para despertarnos. Y si usted quiere despertarse, versículo 12. Le dice que tiene que decidir algo. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Cómo quiere vivir? Esa es la decisión que todos tenemos que tomar. Cada día, cada semana. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué tipo de carrera queremos? ¿Qué tipo de casa queremos? ¿Qué tipo de carro queremos? ¿Qué tipo de esposo o esposa queremos? ¿Cómo quiere vivir? ¿A qué quiere dedicarse? ¿Quiere usted seguir a las obras de las tinieblas? Pablo dice, la noche está avanzada. Y yo les digo, la noche, ¿sabe cuál es la noche? La noche es el tiempo cuando el sol no está aquí. Malaquías 4, versículo 2, dice que el sol de justicia es Cristo Jesús. Y el amanecer es la segunda venida, cuando el sol llega otra vez a este mundo. Pero mientras que la luz del mundo, Cristo Jesús, no está aquí físicamente, estamos en la noche. Estamos en tiempos oscuros. ¿Qué es lo que la gente hace en la noche? Cuando alguien quiere drogarse, llega a la calle de la amargura el domingo a las 10:30 de la mañana para buscar al muchacho para comprar drogas. O mejor llegar viernes, sábado, como tipo 11, 12 de la noche. Cuando ya está oscuro. ¿Qué es lo que la gente hace en las tinieblas? ¿Qué es lo que usted hace cuando está a solas en las tinieblas? ¿Quiere usted seguir en las obras de las tinieblas, haciendo las obras que dan vergüenza, las obras que dan tanta vergüenza que usted quiere esconderse en las tinieblas, o quiere vivir diferente? Diferente de los demás, diferente de los del mundo y diferente del cristiano normal. Piense en la mediocridad del cristiano normal de hoy en día. Piense en la apatía, la indiferencia en su corazón. Piense en su andar con Cristo. Piense en su compromiso con la palabra de Dios. Piense en su compromiso con la misión. Piense en esto. Y hágase la pregunta, ¿quiere ser como él o quiere ser diferente? Yo no quiero ser como el cristiano normal. Yo no quiero ser como el pastor normal hoy en día, obviamente. Tenemos que despertarnos a la realidad, es que el día se acerca. Cristo se fue de este mundo, de este planeta hace 2,000 años, y cada día estamos acercándonos más. 2,000 años. Ustedes que conocen la Biblia, ustedes saben, cada 2,000 años Dios hace algo grande. Es casi como un cambio de dispensación. Tiene 2,000 años que usted puede ubicar en la brecha entre Génesis 1 y 1:2. Tiene 2,000 años casi hasta el diluvio de Noé. 2,000 años hasta la cruz de Cristo Jesús. Y 2,000 años más y aquí estamos. Cristo viene pronto. Se nos está acabando el tiempo. Y nos dedicamos a las obras de las tinieblas. No queremos vivir conforme a la verdad que conocemos. No queremos creer lo que dice la Biblia. Simplemente porque Cristo no ha venido en los últimos 2,000 años. No creemos que Él va a venir mañana. ¿Cierto o no? Y no me diga que no, porque muchos cristianos hoy en día están viviendo como si tuvieran 1,000 años más. ¿Verdad o no? No hay ningún problema en hacer planes. Debemos hacer planes. un equilibrio. Hacer los planes como si tuviéramos 100 años más para evangelizar y hacer discípulos. Pero vivir como si Cristo pudiera venir mañana. Esto es lo que necesitamos. Creer lo que dice la palabra de Dios. Despertarnos a la realidad. Y decidir cómo es que queremos vivir. Cómo es que queremos vivir hoy, mañana. Cómo es que queremos vivir por el resto de nuestras vidas. Porque, versículo 13. Debemos ser diferentes. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y en borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Vea. Ser diferente es andar diferente. Si usted quiere ser diferente, tiene que cambiar cómo está actuando, cómo está viviendo, cómo está comportándose. Porque usted no puede cambiar su carácter. Usted no puede cambiar lo que es adentro. Dios tiene que cambiar esto. La única cosa que usted puede cambiar es lo que hace. Entonces, por eso que en la psicología, los psicólogos se equivocan. ¿Sabe por qué? Es tan sencillo como así. Ellos están haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué? Cuando deberían estar haciendo la pregunta, ¿qué? Es que uno está fornicando. ¿Por qué será esto? ¿Será porque como niño, como que sus papás, como otra vez, como le ataron los zapatos demasiado apretados y ya como que tiene esa ansiedad por la fornicación? Y ¿Por qué? Es analizar el fondo y esto. No, simplemente hacerle, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué va a hacer? Es la única cosa que usted puede hacer. Lo que sucedió en el pasado, ¿sabe? Sucedió en el pasado, no tiene nada que ver con hoy. ¿Qué es lo que usted va a cambiar hoy? Así de sencillo. Y solo puede cambiar lo que usted hace con las 24 horas que tiene todos los días. Esa es la única decisión que usted puede tomar. Y si usted quiere ser diferente, si usted quiere ser una persona diferente, tiene que actuar diferente. Tiene que tomar decisiones todos los días para hacer lo que Dios quiere, para meterse en la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y hacer lo que dice. Hacer lo que dice. Dejar de hacer lo que es pecado y empezar a hacer lo que es de la santidad, lo que es una vida apartada para Dios. Y es andar como si fuera de día. Porque estamos viviendo en la noche, ustedes saben. Ustedes tienen tantas tentaciones, jalándonos por el lado del pecado, tantas tentaciones. Dígame que no, usted no tiene que enfrentar tentaciones todos los días. Aún manejando, usted tiene que como que ponerse detrás de un bus. Y un bus que tiene una mujer bien pelada allá. Y usted dice, ¿qué? ¿Voy a cerrarme los ojos? Tentación jalándolo. Usted llega al trabajo. Y no es la mujer pelada en el bus, ya es la mujer pelada en la oficina o en el trabajo. Y si no es una mujer pelada, es una mujer que se le acerca para decirle, hola guapo. Tentaciones todos los días para comprar nueva ropa, para que usted esté de moda. Tentaciones para tener un carro nuevo, para que usted esté de moda. Tentaciones para tener una casa más grande, para estar de moda. No, el televisor ya no funciona. Ya tenemos que tener que pantalla grande. Y luego, no, esa computadora no me funciona. Yo tengo que tener una más rajada y ya esto y aquello. Es la codicia, es el materialismo, es el orgullo. Cuando Pablo dice, hey, teniendo ropa y comida, estemos contentos con eso. Lo que Dios quiere es que andemos como si fuera de día. A pesar de que estamos viviendo una noche y hay tanta tentación en la noche, debemos vivir como si fuera el día y todos pudieran ver lo que estamos haciendo. Y esto quiere decir, como dice el versículo 13, que vamos a vivir honestamente, vea, honestamente, con una vida de integridad, irreprochable delante de Dios, delante de los hombres, sin nada que esconder, como los que andan de noche. Y es un andar, es un paso firme. No es correr, porque se va a cansar. No es echarse para atrás, No, es andar, es caminar, es todos los días levantarse en la mañana para tener un tiempo a solas, es todo el día luchar contra la tentación, es andar en esto, andar de día, en la luz de la palabra de Dios, en la luz de una comunión de cerca con Cristo Jesús. Y eso quiere decir que no vamos a andar como los demás. Ay, pero fulano tiene un nuevo cargo. Ay, pero fulano tiene eso y fulano tiene aquello. ¿Y qué? ¿Qué me importa lo que tiene fulano? ¿Qué es lo que Dios, mi Señor, quiere de mí? Piensa en las tres áreas de tentación. Tres áreas de tentación en la vida son los deseos de los ojos, ¿verdad? Deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es 1 Juan 2. Y vea lo que dice este versículo en este contexto. Porque dice el 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. No debemos andar satisfaciendo los deseos de la carne. Porque les digo, los deseos de la carne no se pueden satisfacer. Se dice, ay, solo un poco, y luego mañana ese poco tiene que ser un poco más. Y pasado mañana ese poco más ya tiene que ser un poco más. Usted no puede satisfacer los deseos de su carne. La glotonería es comer con exceso y ansia. El cristiano no practica ese pecado. La borrachera es tomar con exceso. El cristiano no se emborracha. Y si me dan la libertad para hacerlo, yo meto las drogas también. El cristiano no se droga. El cristiano no se emborracha. El cristiano no practica el pecado. Si alguien está practicando esos pecados es porque no es cristiano. De sencillo. El cristiano no anda satisfaciendo los deseos de su carne, tampoco los deseos de su ojo. Siguiendo en el versículo, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Qué hay? Lujurias y lascivias. La lujuria es la acción producida por la lascivia. ¿Qué quiere decir con esto? Es que los dos tienen que ver con el apetito desordenado de los deleites carnales. ¿Todavía no me entienden? El desequilibrio sexual. Desequilibrio sexual. La perversión sexual. Todo empieza con los ojos. Todo empieza con lo que usted deja entrar por sus ojos, entrar a su corazón. Y los hombres es la trampa de ver, mirar y desear a una mujer ajena. Así de sencillo. Ver no es el problema, ¿verdad? Porque usted va a ver cosas todos los días. Es como ver y dice, ¡wow! ¡Wow! ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que una mujer así pueda salir a la calle? ¿Ok? Ese no es el problema. Cuando usted toca algo caliente, ¿qué es lo que, usted hace? Pero esa es reacción involuntaria. ¿Me entiende? Y usted debe entrenar sus ojos. Cuando sus ojos tocan algo caliente, se quitan automáticamente. ¿Ok? Porque los ojos ven algo tambaleando por la calle. Y ven, y wow, tiene que quitar los ojos y ponerlos en otro lugar. ¿Ok? Y si tiene que andar todo el día viendo para arriba, mejor que pecar. ¿Ok? Pero con las mujeres, esa es la trampa de ver, mirar y desear también. Pero sabe, no es tanto así como el hombre que siempre tiene que luchar contra ese deseo, ¿me entiende? No, es la mujer que ve y mira y contempla a ese hombre perfecto y dice, ojalá que me casara con él y no con ese payaso que tengo, ¿me entiende? ¿Cuántas mujeres dicen así, que viendo las novelas, ok? Betty la Fea o no sé cuál es, ¿entiendes? Y dice, ay, ojalá que mi esposo fuera así, pero no, tengo que cargar esa cruz. O ver cómo es que, oh, pero esa pareja, oh, qué vida linda tiene, todos comprometidos con el Señor y Dios le ha provisto todo. Y con el payaso que yo tengo, la vida arruinada, yo no tengo nada más que hacer. Y codiciar, y codiciar, y codiciar una vida ajena. Codiciar a un esposo ajeno. Es lo mismo. Es lo mismo. ver, mirar, desear lo ajeno. Si usted tiene un payaso de esposo, ¿qué dice eso de su discernimiento porque usted se casó con él? Entonces es esto, es que usted es tan payaso como él, o payasa. Todos somos iguales. Somos iguales. Nadie está en 100% contento con nada. Porque vivimos en cuerpos vendidos al pecado. Y debemos tener mucho cuidado con eso de los deseos de los ojos. Porque yo le digo, donde usted pone la mira, es donde el cuerpo se va. Donde usted pone la mira, es donde el cuerpo se va a ir. Si usted pone la mira en Cristo Jesús, en las cosas de Dios, está bien. Pero si usted empieza a quitar la mira de Cristo Jesús y empezar a ponerlo en lo ajeno, sea una mujer ajena, sea una vida ajena, un hombre ajeno, su cuerpo se va tras eso. Solo es una cuestión de tiempo. Solo es una cuestión de tiempo. Tenemos que despertarnos a la realidad. No estamos viviendo en este mundo por la eternidad. La eternidad se nos acerca. Se nos está acabando el tiempo. Entonces tenemos que decidir cómo queremos vivir. Si queremos ser diferentes. O si queremos ser como los demás cristianos. La última cosa es esto de la vanagloria de la vida. Que no andar conforme a los deseos de la carne, ni de los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Y versículo 13 termina con eso. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Vea, la contienda es una pelea externa. La contienda que yo voy a bajar el portón si ustedes no me pueden prestar atención. Paso toda la semana, ¿ok? Orando por ustedes y orando por los domingos. Tengo menos de una hora, 45 minutos para darle suficiente Biblia para que pueda andar conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Yo tomo muy en serio mi trabajo. Yo no estoy aquí para vacilarles ni para entretenerles, ¿ok? Si algo está pasando allá, Gerson, yo no sé. ¿Hay alguien andando por ahí que necesitamos mandar a Surquí? Ok, si hay alguien andando allá, tenemos que encargarnos de él. Ok, pero si no, ok, ejerce un poco de disciplina para prestarme atención. Ok, ¿de acuerdo? Porfa, porque lo que tengo que decir es muy importante. Contiendas y la envidia. La contienda es una pelea externa. Usted tiene roces o choques con alguien, es una contienda. Es externa, es una pelea pública. Todos vamos a verlo. Okay? La envidia es una lucha y una pelea interna. Es algo que se manifiesta en la contienda. La envidia es primero, siempre sucede primero. Contiendas, peleas externas. Envidia es una pelea interna. Entonces las contiendas son las acciones producidas por la envidia. Si no hubiera envidia, no habría contiendas. Pero la existencia de una contienda es evidencia de envidia. Vea 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, envidia, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vean, las contiendas, la envidia que resulta en las contiendas, todo se debe a una sola cosa, la carnalidad. Es andar en la carne en vez del espíritu, es andar conforme a los deseos de la carne, lo que usted se siente en la carne. Usted tiene envidia de otro y por eso pelea con él. Y lo hace porque anda en la carne. Si no hubiera envidia, no habría contiendas. ¿Por qué? Porque con la perfecta humildad no hay contiendas. No hay disensión entre nosotros. Es vanagloria de la vida. Es querer lo mío. Hey, ¿qué hay de mis derechos? Hey, ¿qué hay de lo mío? Hey, ¿qué hay? Romanos 13, 14. Tenemos que despertarnos, tenemos que decidir, tenemos que vivir diferente. Versículo 14, eso requiere la diligencia. Usted tiene que ponerse las pilas, usted tiene que hacerlo, usted tiene que decidir todos los días hacerlo. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Hemos de vestirnos de todo lo que Cristo es. Debemos conformarnos a su imagen. Es tan sencillo aprender la palabra, hacer lo que dice. Aprender la palabra, hacer lo que dice. Usted no necesita a alguien para guiarlo ahí de la mano, para decir, ay, vea papito, ay, vea papita, que tiene que, papita, ay, vea papito, ay, vea mamita, ay, como esto, como aquello, y tiene que, ah, no, deje de pegar a la doña, oh, no, no, deje de emborracharse, ah, no, deje de, ay, de, por favor, que usted no puede leer. Aprenda la Biblia, hacer lo que dice, es todo lo que Dios, leer la Biblia, obedecer lo que dice, no es algo del otro mundo, man. No es algo difícil. Pero entienda que todo ese proceso, y es un proceso porque es santificación, es un proceso, pero en todo el proceso hay una prohibición, hacer provisión para la carne. Si usted quiere vencer al viejo hombre, si usted quiere vencer a todos esos deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y de la carne, si usted quiere vencer todo eso y andar en el Espíritu, tiene que privar a su carne de todo tipo de provisión. Provisión. Ni siquiera estamos hablando de hacer planes para pecar, ni si estamos hablando de caer en el pecado. No, no estamos hablando de eso, es provisión. No le dé nada que podría alimentarle o darle una oportunidad para pecar. El que hace provisión para su carne, el que voluntariamente, vea, voluntariamente, y usted sabe si lo ha hecho, el que voluntariamente crea una situación de tentación o de pecado, debería pensarlo dos veces y debería examinarse para ver si está en la fe. Porque sabemos que la Biblia dice que el cristiano no practica el pecado. Eso quiere decir que el cristiano cae en el pecado. El cristiano no hace planes para pecar. ¿Okay? Planes, como dice, ah, bueno, la doña se va, entonces ya tengo la casa, y yo tengo la compu, y yo tengo el teléfono, y yo tengo el televisor, y mis DVDs, y esto y aquello, y vamos a, ¿me entiende? No hace planes. Yo no sé cuántas veces he hablado con jóvenes, ¿okay? Teniendo una iglesia tan cerca de la calle de Amargura en la UCR, dice, ay, madre, pero tengo problemas con drogas. Por supuesto, bruto. Porque usted toma la decisión de salir de su casa en la noche, a solas, y llegar allí al final de la calle Amargura, donde está fulano vendiendo la droga. Ay, pero sí, es que, pero no aguanto. No, usted tomó la decisión de ir allá. Es igual con la birra. Ay, pero me tiré 30 birras anoche, no sé qué me pasó. Yo sí. ¿Ok? Se pone la botella de birra ahí en la mesa. ¡Pah! Para verla, ¿verdad? Y se destapa sola. Ahí. Y se levanta, esa botella se levanta sola y usted viéndola. ¿Qué es esto? Y esa botella lo agarra así, le abre la jeta, ¿me entiendes? Le abre ese hueco para tirarse allá por la garganta y usted no queriendo hacerlo. Por supuesto. No, usted toma la decisión de ir al supermercado, comprar sus 30 birras. Okay, ponerlas en la mesa, agarrar esa botella, abrirla y ¡buah! Tirárselas, 30, y luego llega para llorar y decir que no aguanto. No, es simplemente que usted no quiere. Es provisión para la carne, es una prohibición para el cristiano. Si usted tiene problemas con alcohol, no debe ir a lugares donde venden alcohol. No debe comprar el alcohol. No debe tener el alcohol en su casa. No debe hacer cosas con gente que se tira 30 birras a la vez. Si usted tiene problemas con drogas, igual. Si usted no tiene provisión, usted no va a hacerlo. Y quisiera hacer, bueno, ojalá que tuviera tiempo para hablar de las provisiones que ustedes hacen para pecar en otras áreas de la vida. Y yo les digo que debería analizarse, debería examinarse. Porque no digo, si usted hace provisión para la carne, no digo que no es cristiano, que no digo, es que el falso convertido es el que practica el pecado, que el que hace planes, peca, disfruta el pecado y luego lo esconde para poner una sonrisa y decir hermano los domingos. Es un hipócrita. El hipócrita es el que finge ser lo que no es. Si usted tiene que fingir ser cristiano, usted no es cristiano, es un hipócrita. Los hipócritas no tienen parte en el reino de Dios, usted no es cristiano. Pero si usted hace provisión para la carne, vea qué tan cerca está. Porque no es hacer planes para pecar, pero ¿sabe lo que está haciendo? Si usted pone una provisión para la carne, usted está haciendo planes para caer en el pecado. ¡Ups! Porque el cristiano que está entregado al Señor, ¿sabe lo que hace? No se acerca al pecado para ver, hey, ¿qué tan cerca puedo estar antes de caerme? No, el cristiano va al otro extremo. Hey, ¿qué tan lejos puedo estar del pecado? Si usted tiene problemas con pornografía, saque la computadora de su casa, quite el internet. Queme sus DVDs y sus videos. Bote el televisor. Si tiene problemas con alcohol, no lo tenga en la casa. Drogas, igual. Que no haya ni una provisión para la carne. Lee un libro. Ah, es que no puedo decirlo. Está bien. Sorry. Luego hablamos de las otras cosas. Requiere diligencia. Porque Dios quiere desarrollar la santidad en nuestras vidas. La santidad es apartarse para el uso de Dios. Es santidad. Tenemos que alimentar al nuevo hombre con la palabra de Dios y la oración. Un tiempo a solas diario. Y deberíamos también alimentarnos con el compañerismo con otros cristianos. Yo vine el lunes pasado, solo para ver lo que se hace en la noche de deportes aquí en la iglesia del este. Y no es nada noche, muchos de ellos juegan voleibol, y yo me senté solo para verlo. Ustedes saben qué buena oportunidad para compañerismo. Si usted dice, hey, pero yo no tengo amigos cristianos, porque no viene los lunes para meterse con esa gente que está jugando voleibol. Porque no se mete en el discipulado. Porque no se mete en algo para estar alrededor de otros cristianos. Tenemos que alimentarnos el nuevo hombre y tenemos que matar al viejo por hambre. Matar al viejo por hambre. Lo que le alimenta al viejo hombre es lo que usted tiene que quitar de su vida. Y se dice, pero yo llego al trabajo, men, y hay, pero hay cualquier cantidad de viejas peladas. Busque otro trabajo. Busque otro trabajo. Ay, pero usted no conoce a la vecina que tengo. Ok, busque otra casa. ¿Por qué no? No, es porque a usted le gusta llegar al trabajo y disfrutar del paisaje. A usted le gusta la atención que le presta esa vecina, ¿verdad? A usted le gusta cómo se siente con el alcohol, con las drogas, con la pornografía. Es que el sabor del fruto prohibido es riquísimo. Pero le va a amargar el estómago luego. Le debemos a nuestro prójimo, debemos amarle como a nosotros mismos. Suplir sus necesidades, y la necesidad más grande que tiene es la necesidad de la salvación y de la verdad. debemos hacer discípulos. Y debemos también amar a nuestro Dios, nuestro servicio de obediencia, obedeciendo al segundo mandamiento, amar al prójimo, pero también obedeciendo al primer mandamiento, que Dios tenga prioridad en nuestras vidas. Amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Este es nuestro servicio de obediencia. Y así cumplimos con toda la ley, con todo lo que Dios quiere de nosotros. Si queremos agradarle, tenemos que amarle. Y el que guarda sus mandamientos es el que le ama. Requiere obediencia, requiere disciplina. Usted tiene que creer lo que sabe. Si no lo cree, no va a obedecer. No va a obedecer. Entonces, seamos una iglesia que es diferente. Seamos una iglesia de miembros que creemos la palabra de Dios. Tanto que vivimos a base de lo que ella dice. Padre, es bueno ser llamado hijo de Dios. Es bueno tener la salvación. Es bueno, Señor,